RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcast originales.
Amberes 3-11-83.
Salamanca 5-7-5.
Chicago 7-8-12.
Recife 30-11-07.
¿Qué vamos a hacer ahora, Bernal?
Encontrar a alguien que cuide la colección. Eso es lo que vamos a hacer.
Teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de la colección.
Ellos ya han hecho esto más veces, ¿verdad? Antes que a mí han examinado a otros.
Caíste 3 veces.
¿Sí?
Sí. ¿No? Pero nos miramos, te levantaste y venciste.
¡Ah!
¿Usted qué haría?
¿Qué le dicen mis gestos, Carlos?
A veces hay que saltar con los ojos cerrados.
Llaman colección a un montón de cosas sin una sola idea dentro.
La colección. Les decía que vamos a dedicar los primeros minutos a esta obra escrita y dirigida por Juan Mayorga, que interpretan José Sacristán, Ignacio Jiménez y quienes nos visitan, Ana Marzoa y Zaira Montes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, no todo es una colección. Acabamos de escuchar a Pepe decir que ese conjunto debe tener un cierto sentido y alguna idea.
Claro, la colección, quizá el título lleve a pensar que se trata de una colección de arte, que es lo más común, la gente que son inversiones de dinero, por otra parte, ¿no? Aquí hay un sentido a través del texto de Mayorga que va más allá de los objetos que estén, lo cual se mantiene siempre una especie de misterio, que es lo que hay dentro de ese recinto. Y es la forma de vida de los personajes de Héctor y Berna, que interpretamos Pepe Sacristán y yo, que han dedicado toda su vida a ello. Con lo cual la lectura es muy amplia. Para el espectador le va a resultar una lectura muy amplia.
Es que una de las cosas, Zaira, que propone Mayorga es reflexionar sobre el legado, precisamente sobre la herencia, sobre lo que dejamos cuando ya no estamos.
Así es, sí. Y es verdad que a mí me pasaba también al principio, bueno, en la primera lectura y tal, que iba más ligado, por lo menos a mí, el concepto que yo tengo de herencia. Luego ha ido trascendiendo a algo más como legado o memoria, porque es verdad lo que dice Ana, que no solamente hablamos de objetos, hay una frase de Ana que, refiriéndose a Carlos, ¿verdad?, que dice, Carlos dice, el personaje que hace Ignacio. Jiménez, que las heridas forman parte de la colección. ¿Es así?
Los errores.
Fíjate, cada uno lo lleva a su perro, ¿no? Yo me lo llevo a la herida. Pero sí, sí es verdad que se le pone el foco eso al legado, a la memoria, a qué dejamos, a nosotros como depositarios también, qué nos dejan y cómo modifica nuestras vidas, pues, las colecciones de otros y cómo somos coleccionados y coleccionistas.
Héctor y Berna hacen un matrimonio que han dedicado, ya lo has contado tú, han dedicado su vida a reunir una colección y están buscando a alguien que se quede con eso, que no sabemos muy bien qué es, porque ellos no tienen herederos. Y el personaje de Susana es una coleccionista a quien entrevista como quien busca un candidato para una empresa.
Claro, ellos además, como son mayores y sobre todo parte un poco de Héctor, del personaje de Sacristán, tienen que precipitarlo porque, por otra parte, no han tenido hijos porque ella no ha querido tener hijos, porque no sabía si en un futuro iba a merecer esa colección. O sea, fíjate hasta qué punto llega el sacrificio por esa colección, ¿no? Y entonces ya están, se supone que entrevistando a varios candidatos. La función se centra cuando entrevistan al personaje de Susana, que a su vez Susana sí tiene familia, tiene una niña y eso. Y entonces es muy interesante todo el recorrido psicológico de los personajes, porque Zaira, Susana, tiene entrevista con Héctor en una escena y luego en otra con Berna. Cómo es distinto el comportamiento de cada uno y cómo ella se adapta también a tratar de seducir a cada uno de estos dos, sabiendo que son distintos, ¿no?
Tengo el momento en que se conocen, Berna y Zaira, o al menos en el que hablan por primera vez y se presentan.
Señora Hellman.
Señora Pereira. Señor Pereira.
Preferiríamos que nos llamase Héctor y Berna.
Pueden llamarme Susana.
Muy bien.
Póngase cómoda, Susana. No, mire, mejor aquí, mejor aquí. Es que se entera más por ese lado. ¿Le apetece tomar algo? ¿Tinto, blanco?
Tomaré agua.
La pobre Susana piensa que buscan un comprador y dice, yo no tengo dinero para comprarles esta colección que es tan maravillosa. Y ellos dicen, uy, no, comprar, ¿qué dices? Porque lo que están buscando ya no es solo un heredero, es alguien que realmente comparta ese sentimiento, eso que sienten ellos hacia la colección.
Claro, yo lo digo, buscamos a alguien que vaya a amarla más que a sí mismo, ¿no? Que la respete, porque es una forma de vida y de alguna manera una vocación también la que ellos tienen, es una vocación, un entregarte, un algo hasta casi religioso.
Sí, y lo de la pobre Susana, yo no la definiría como la pobre Susana.
Bueno,
te entiendo.
Todos guardan secretos en esta historia, ya. Pero en un principio, ¿no? Ella inocentemente dice, uy, no, pobre de mí, yo, ¿cómo voy a comprar yo esto tan valioso?
Sí, pero sí es verdad que, bueno, en el proceso de ensayos, pero sobre todo desde que se ha estrenado, que tampoco llevamos pocas funciones, sí. Pero... Bueno, lo que ocurre con el teatro, que va cada día exponencialmente conociendo y habitando nuevos lugares, y lo de la ambición de Susana es muy grande y muy en sintonía con el con los dos personajes, pero en concreto en cuanto a la ambición con el personaje que encarna Ana Marzoa, con el personaje de Berna. Uh-huh. Hay ahí una afinidad y una rivalidad muy, muy potente que a mí me encanta jugarla, y con una actrizón como Ana, pues bueno, y como Pepe, desde luego, pero es una maravilla cada tarde. Entonces sí, o sea, la ambición va a más y la sed de conocimiento y de conocer y habitar y quedarse con esta colección va muchísimo más por parte de la actriz y por parte del personaje.
Es que al final detrás de cada colección hay un deseo, ¿no? Es el deseo de poseer. Hay un momento en el que dice Pepe, tú la compras, refiriéndose a la pieza, tú la compras, pero ella es la que te posee.
Sí, y de alguna manera todas las personas... sin ser coleccionistas tenemos algún tipo de... con los recuerdos ya nuestra mente es una especie de almacén también. No sé, el corcho de una botella porque fue cuando estabas con un chico que te gustaba, o esto de las flores secas, que es verdad. La muñequita, siempre hay alguna cosa. Yo no he sido coleccionista, quiero decir, yo no coleccioné cromo ni... Tampoco fui fan de poner póster de los rock o de eso, ¿no? Pero sí, siempre hay pequeñas cosas que guardas, ¿no? Que normalmente provienen de la infancia. Por eso cuando se leen las biografías, las autobiografías de personajes que valen la pena, eso de personas, lo más interesante casi siempre está cuando describen la infancia. A mí es lo que más me resulta. De las que he leído, siempre me parece lo más creativo, ¿no? Lo más puro.
¿Tú has guardado alguna vez algo que pensabas que tenía vida?
Pues yo he sido de guardar, es cierto. Yo tengo en casa de mis padres, que en Almería, en Cabo de Gata, tengo cajas con las cartas que nos escribíamos, mis primas y yo, que ya ves, era de pueblo a pueblo, pero sigo guardadas, y de los primeros amores también todavía. Y ahora digo, jo, qué pena, lo de escribirse cartas ya no está... Bueno, por lo menos no se practica tanto, y libros, siempre lo he dicho. Es verdad que esta obra nos ha llevado a hablar mucho sobre eso, sobre qué objetos para ti son importantes. Y aquí Ana, un día en el ensayo, tengo que nombrarlo porque me pareció súper tierno y súper bonito. ¿Qué es lo que trajiste, Ana? ¿Eran como cromos? Que...
No, son unas... cuando yo era pequeña, que vivía en Buenos Aires, había... Le llamábamos figuritas de brillantes. Son de papel y tenían pegados brillantitos. Entonces eran colecciones a lo mejor de los cuentos, Blancanieves y los siete enanitos, otra de bebés, otra de perritos, que las poníamos dentro de un cuaderno, jugábamos a apostarlas, decías cara o cruz, en fin, cara o seca, como se decía, y las ibas ganando. Y son una belleza,
sí.
Son una cosa preciosa. Y eso lo guardé y lo traje. Sí, y también unos libros de los premios que me daban, porque la mejor redacción, ¿no? Y eso, lo que decía ahora Zaira de las cartas, es una pena que la tecnología haya asesinado tanto el lenguaje, que todos somos un poco idiotas con los emoticones. Yo lo llamaba micomicones. ¿Sabes? Ya cada vez que lo mando me siento un poco imbécil, pero en fin, te quita de poner otra cursilería, claro. Y eso de la carta era un ejercicio extraordinario.
Hay generaciones que no van a poder guardar cartas, como hacíamos nosotros.
Es verdad. Bueno, por poder podemos, pero cierto es que...
Pero las personas más jovencillas que ya no escriben cartas,
claro,
ellos no van a poder guardar cartas.
Exacto, y ya no solamente, y es lo que dice Ana, también el ejercicio de la escritura, que es tan revelador y
escribir
tan...
con la mano.
Claro, que además hace poco leí un artículo de todos los beneficios que tiene escribir a mano, que lo hemos dejado de hacer. Y bueno, pero mira qué bonito, yo ahora leo esas cartas de cuando tenía 8 años y digo, madre mía, qué inocencia, ¿dónde quedó?
Nada, siempre mantener...
algo.
Fuimos.
Sí.
Fuimos, algo está todavía, quiero decir, eso no murió.
¿Y os han hecho depositarias de algún legado? Sé que tú tienes fotografías y tú tienes unos libros.
Sí, mi compañero, mi marido, que hace un año ha fallecido, músico extraordinario, musicólogo, entre los dos, pero sobre todo él, ha formado una biblioteca de música especialmente, no específicamente, más de historia, filosofía. En casa debe haber entre 10.000 o 15.000 libros, supongo. Un día me puse a contar unos del salón y eso, 10.000 seguro. Más instrumentos maravillosos que quedaron, porque él era concertista de guitarra, pero tocaba los instrumentos antiguos también, la guitarra romántica, la barroca, la udes, la tiorba, la vihuela, y ahí están. A ver, porque, mira, hay una cosa horrible de lo que está pasando. Él fue profesor de la Complutense en Musicología. Yo dono todo ese material, que si haces unas cuentas de los libros del valor, pues pueden tener el valor de un apartamento. No quieren el papel, la universidad no quiere el papel. O sea, no quieren los libros. Y ojalá un día, así como hay cortes de luz, se corte durante 48 horas todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor para que funcionen los móviles, los ordenadores, a ver qué va a pasar si has quemado los libros.
Iremos todos a tu casa, Ana. Todos. A leer.
Pero es terrible esto que estaba diciendo.
Es terrible.
No los quiere nadie.
O sea que tienes el mismo problema que tu personaje.
Claro, y tampoco tengo hijos. Yo tengo muchas cosas en común. No soy como Berna en algunos aspectos. Pero sí, me tocó muy de cerca, sí.
Héctor y Berna forman un buen equipo, al menos eso parece, se complementan. No están muy de acuerdo en algunas cosas, pero en otras sí. Vamos a escucharlo.
A mí todo esto me parece prematuro. De haber prevalecido mi opinión, aún no la habríamos invitado a venir.
Pero, Héctor, ¿recuerdas que precipitó nuestra decisión?
Se refiere a que tuve una ausencia, solo unos minutos, tres ausencias.
Es que llevamos años imaginando este momento. Fue Héctor el primero que se atrevió a expresarlo, pero los dos llevábamos años con ello en la cabeza. ¿Qué será de la colección cuando nosotros no estemos?
Cuando nosotros estamos, Berna, y podemos seguir estando muchos años.
Mire, hemos discutido todas las posibilidades. La primera, llegar a un acuerdo con el Estado.
No nos fiamos del Estado, de ningún Estado.
Ya, pero se dirigieron a nosotros varios Estados.
Un político, un día, un mequetrefe, un funcionario, cualquiera decide que una cosa es inmoral y la mete en un sótano. Nos fiamos.
Hemos discutido todas las alternativas, pero es que ninguna nos asegura lo fundamental. Lo fundamental es la unidad de la colección.
Y en eso sí están de acuerdo.
Qué raro es oírse sin el movimiento, ¿verdad? Porque, claro, en el teatro cuando estás con la acción...
Pero qué voces, qué papeles y qué trabajo
hay de... La voz de Sacristán, ¿verdad?
No, y la tuya y la de Zaira, la de Nacho, las palabras de Mayorga. Vaya equipo que habéis hecho, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Es un equipo fantástico.
Y ha habido... Yo estoy muy contenta por este proceso también porque ha habido mucho diálogo... con el director barra autor y los actores, porque es verdad que somos los cuatro peleones en el mejor sentido, porque muy exigente con el trabajo y ha sido muy interesante ver, por ejemplo, a Juan Mayorga, pues al Juan Mayorga director dialogando con el Juan Mayorga autor y viendo que había algún texto que había que prescindir de él porque era bellísimo sobre el papel, pero quizás en la acción dramática no funcionaba tantísimo. Y en eso hemos hecho, yo creo, equipo y ha habido mucha, mucha dialéctica.
Sí, 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 ya lo creo.
¿No habíais trabajado antes, no?
No, no, con ninguno, porque además yo no había coincidido tampoco con Pepe Sacristán.
Bueno, yo creía, yo al principio, en la primera lectura, debo decir que creía que Ana Marzoa y Pepe Sacristán habían trabajado juntos, porque ya estaba la relación, o sea, el matrimonio ya estaba, de lo buenísimos que son, quiero decir, y era como, digo, vale, y después dice, no hemos coincidido nunca, no, digo, qué maravilla.
No, pero aparte son estas cosas que nos pasan a todos, ¿no? De la empatía, porque una persona aparece... Y le tienes tanto cariño, ¿sabes? Y yo no lo imaginaba, pues pensaba que iba a ser más distante, no sé, te haces como otra historia. Y es una relación preciosa. Sí. Pero bueno, me pasa con Zaira y con Ignacio también. Y con Juan Mayorga, que además de ser multipremiado, porque ya es repugnante. El otro día decía Sacristán, yo nunca tuve el premio de la Unión, el Max, nunca tuve el Max ni el de la Unión de Actores. Y dice, Mayorga, yo tengo 4 Max. ¡Qué repugnante!
Mayorga lo tiene todo.
Pero es tremendamente humilde.
Lo sé.
Es difícil encontrar gente así, ¿sabes? Que en un mundo de tanto necio vanidoso, cuanto más tonto, más necio, más ignorante, más vanidoso, él no, ¿verdad?
Sí, provoca mucha... Lo hemos hablado alguna vez, provoca mucha ternura, sí. Incluso porque, dice, podría estar, pues eso, podría tomar partido y ser de otra manera, y es una persona que escucha tantísimo, que tiene, vamos, está siempre pendiente del último detalle de todas las personas, de que siempre haya, que esté el diálogo abierto, que todo el mundo esté contento. No es fácil encontrar a alguien así.
Sí, nada presumido, ¿sabes? Nada. Sencillo.
Y no le para la cabeza, no le para.
Pero si es que yo, cuando he sabido que esta obra sale de una entrevista que él leyó y de una frase de un matrimonio que le hemos escuchado antes, ¿no? Lo de no teniendo hijos, es lógico que la gente se esté preguntando qué va a pasar con nuestra colección. Y él dijo, y yo ahí vi una obra.
Claro, esto pasa con escritores que van con su blog de notas y la verdad que los humanos damos pie para varias novelas e historias, ¿no? O sea, cuando te... Ahora ya te oyes menos en el transporte público porque están todos con el móvil, pero antes cuando hablaban, bueno, hablan por teléfono a los gritos y dicen bastantes imbecilidades, entonces siempre tienen material para escribir algo.
Pero sí, pero él además lo dice muchas veces, alguna vez que ha llegado, he escuchado esta conversación, sí. Como es, y apunta, y no lo voy a decir, pero hace poco que me estaba, estábamos reflexionando sobre un trocito de una escena y me estaba poniendo como un símil y dijo, anda, pero bueno, si aquí hay una obra de teatro.
¿Ves? Con lo que...
Y digo, madre mía, no para.
Pues es posible que dentro de un año y medio estéis haciendo otro texto de Mayorga que salió de una frase que un día dijo Zaira.
La heredera.
La heredera, qué responsabilidad, ¿eh?
Muchísima, sí. Responsabilidad, privilegio, todo a la vez. O sea, le ocurre al personaje lo que le ocurre a la actriz. Así que sí, pero... feliz.
Estoy pensando que las actrices, los actores también recogéis el legado de los autores, es un legado que le transmitís a los espectadores, que también son depositarios. Es que al final es una cadena, lo estaba pensando cuando os escuchaba hablar. Sí.
Yo
sucede.
No quiero desentrañar nada de la obra, pero sí hay un momento en el que yo, como personaje, miro lo que está en el final, lo que dicen Berna y Héctor, Ana Marzoa y Sacristán. Y todo eso encaja, todo eso que acabamos de decir, porque de pronto es eso de decir, pues soy testigo y a la vez depositaria de un legado muy grande y que en el mundo más pequeñito, hablando de la historia del teatro, pero que forma parte de la historia universal. Entonces, sí, es una obra que tiene muchísimas capas y cada vez vamos descubriendo nuevas y te lleva a lugares muy... No quiero ponerme cursi, pero sí es verdad que hay algo de sublime, o sea...
Sí, no, y es un poco el legado del arte, ¿no? Porque de qué manera... En mi caso ha sido más a través de la literatura y de la música, pero también una función de teatro puede abrirte una perspectiva, una puerta para de la vida tremenda. Yo mi vocación la descubrí con Chopin, por ejemplo. Yo era pequeñita, oí un disco de él. Me puse a bailar y a llorar, y yo era una niña muy tímida. Y en ese día, primero decidí ser bailarina y luego actriz. O sea, él cambió mi destino. Entonces, o lo orientó. Y claro, y hay algunas funciones que te quedan en el recuerdo y que te han emocionado y han transformado algo de ti. Por no hablar ya de los grandes escritores, claro, eso está para toda la vida dentro de uno.
Es el legado. No sabemos qué hay en esas cajas y para descubrirlo hay que ir al Teatro de la Abadía de Madrid a ver la colección.
Esta es otra, lo del Teatro de la Abadía, porque está todo vendido, lo cual no quita que siempre alguna entrada se viene abajo, o sea que, por favor, no desistan ustedes de llamar. Pero es una experiencia que yo no había vivido, porque tú haces un espectáculo, ¡ay, cuántos habrán venido hoy! Viene gente, viene... Aunque como está todo vendido, ya sabes que está lleno todos los días.
La buena noticia es que creo que hay gira, ¿no?
Sí.
Hay gira larga.
Hay un año de gira, creo.
Sí, sí, sí. O sea,
como mínimo.
Va a haber muchísima oportunidad a todos los oyentes que están fuera de Madrid. Que parece muchas veces que el teatro solamente se hace en Madrid.
Os pregunto por la gira porque claro. Lo verdaderamente importante es llevar esta historia y este legado también. Sí. A otras localidades, que no todo esté en las grandes ciudades. No, no,
exacto, no. Pues mira, justo al terminar en, bueno, se está anunciando ya, justo al terminar en Madrid, a los dos días siguientes nos vamos dos semanas a Valencia,
dos
¿verdad?
Semanas.
Y bueno, luego al Teatro del Sojo a Málaga, Gijón, Avilés, así
sí,
que
todo.
Ya sí, seguimos.
Y la comunidad, un mes en Barcelona.
En septiembre,
o sea, uh-huh. Sí.
Así que va a haber oportunidad
y todo
sí, de verla.
Por zonas de la Comunidad de Madrid, sí, norte y sur, las Canarias, uh-huh. Hasta marzo del año próximo o abril.
Uh-huh. Os espera un largo camino. Ana Marzoa, Zaira Montes, muchísimas gracias por la visita.
No, gracias a ti.
Que os vaya muy bien.
Muchas gracias.
Muy agradable, muy agradable.